Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la linterna, contamos noticias. Acaba de terminar en Luxemburgo la reunión del Consejo de Ministros de Economía de la Zona Euro, el Eurogrupo, Marta Ruiz.
Encuentro de estos ministros de Economía de la Zona Euro bajo la sombra de una tercera recesión. El presidente del Eurogrupo pide acciones determinantes para afrontar el estancamiento económico. Enviado especial Miguel Sánchez.
Hay dos debates sobre la mesa. El primero, concretar los detalles de un programa de inversiones de 300.000 millones de euros que hasta ahora es solo una utopía. El segundo, cómo afrontar la necesidad de Francia de que Bruselas le dé más margen para cumplir con objetivos fiscales. El incumplimiento ha sido ya calificado como preocupante por el Eurogrupo. El ministro español Luis de Guindos ha sugerido que no puede haber favoritismos. Si se afloja con Francia, se tendrá que hablar también del resto de países.
Eso forma parte de la negociación global que tenemos que tener, y en esa negociación global pues veremos efectivamente cuáles son las prioridades y dónde se establecen las prioridades en función de la situación económica actual.
¿Y qué dice la Comisión Europea? Pues prefiere esperar. Recuerda que el miércoles es el límite para que todos los países remitan sus proyectos de presupuesto.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, descarta imputar a los 86 exdirectivos de Caja Madrid por el uso de tarjetas opacas.
Eso sí, solo por el momento y a la espera de que el Banco de España confirme si aprecia o no delito. Sí están imputados los expresidentes Blesa y Rodrigo Rato. El Partido Popular no descarta la expulsión de Rato como militante.
Teresa Romero afronta las 48 horas más delicadas una semana después de que diera positivo de ébola. La enfermera permanece estable dentro de la gravedad.
Así lo ha trasladado el Comité Científico sobre el Ébola designado por el Gobierno. Teresa Romero está generando anticuerpos y la carga viral disminuye. Se descarta riesgo de contagio si no ha habido contacto con la enfermera. En el Hospital Carlos III de Madrid han comenzado las obras necesarias para mejorar la lucha contra esta enfermedad, Carmela Ballén.
El Carlos III tendrá de inmediato esclusas más amplias para facilitar así la retirada de los trajes de protección. Así lo confirman a COPE fuentes del Comité Especial de Gestión de Crisis del Ébola, que señalaban que la medida se va a aplicar tanto por petición de los internistas del centro como porque así lo han recomendado los expertos del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, que visitaron el hospital entre los pasados 9 y 11 de octubre. Una ampliación de estas instalaciones que posibilitará, además, según nos precisaban, el uso de un tipo de traje de cremallera horizontal más cómodo y diseñado especialmente para maniobras específicas de alto riesgo, como un intubamiento por parte de los médicos. Mientras, y en permanente contacto, están las autoridades sanitarias españolas y estadounidenses, de forma bilateral por medio del Departamento de Estado de Salud y el Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, e indirectamente por medio de las embajadas. A esto se suma la cooperación multilateral para compartir protocolos. La información intercambiada no es tanta. Nos explican por qué en Occidente no hay grandes diferencias en la forma de trabajar.
Otras 15 personas permanecen aisladas, bajo observación. Ninguno de ellos ha mostrado síntomas de ébola, pero hasta el 27 de octubre no se va a poder descartar el contagio de manera definitiva.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Quedamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Ferro.
Según el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el doctor Thomas Frieden, el contagio de una de las enfermeras que trató al primer diagnosticado por ébola en los Estados Unidos debe cambiar sustancialmente cómo los responsables de la salud pública abordan el control del ébola. Tenemos que repensar cómo controlar el ébola porque una sola infección es inaceptable, decía el director del CDC al informar sobre el estado del primer contagiado por ébola en los Estados Unidos, una enfermera de Dallas, en Texas, que se encuentra estable. Frieden insistió en varias ocasiones que cualquiera que fuera la ruptura de protocolo no fue necesariamente un error de la enfermera. Siento, decía el doctor Friedman, si se dio la impresión de que culpábamos a la enfermera al decir que hubo una ruptura de protocolo. Mientras tanto, el alcalde de Dallas confirmaba que el perro de la enfermera contagiada no será sacrificado. Según el alcalde, la posibilidad de que una persona contagiada por ébola tuviese una mascota estaba prevista en el protocolo, por lo que hay un plan para cuidar del perro siempre que no muestre síntomas de la enfermedad.
Vamos a la Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
El Sínodo de los Obispos ha hecho público hoy el documento que resume todo lo que han hablado hasta ahora sobre la familia. El texto se puede leer completo y en español en la web del Vaticano. Lo que pasa es que no es más que un borrador en el que se recoge lo de la semana pasada. Ahora lo van a modificar y enmendar por grupos y el papel que salga, a su vez, pasará un año de reflexión en las iglesias locales, es decir, en las diócesis de todo el mundo, hasta que el año que viene se vuelvan a reunir en sínodo. Será, por cierto, del 4 al 25 de octubre de 2015. Ahora mismo, muchos de los padres sinodales están en la Embajada de España ante la Santa Sede, donde se conmemora hoy la hispanidad. En Italia, Renzi ha presentado su ley de estabilidad, ha prometido nuevas rebajas de impuestos, pero la preocupación está en Génova, ciudad inundada desde el pasado fin de semana.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El diario Süddeutsche Zeitung ha conmovido hoy a la opinión pública alemana publicando fotografías en las que se ve a refugiados sirios durmiendo a la intemperie en Múnich. La gran afluencia de refugiados es la causante de que uno de cada tres de los recién llegados no tengan plaza en un albergue, y con el descenso de las temperaturas comienza a ser preocupante. El gobierno está pidiendo que la Unión Europea establezca cuotas de recepción de refugiados para repartir el trabajo entre los socios europeos. Un grupo de cerca de 50 jóvenes diputados de la Unión Cristiano-Demócrata, el partido de Merkel, han firmado un documento reclamando a la canciller alemana que emprenda un mayor número de reformas para estimular la economía alemana. Se hacen llamar Grupo 2017 y advierten que si no se emprenden esas reformas y Merkel se deja trepar por los socialdemócratas en la gran coalición, la economía alemana va a frenar definitivamente y será muy difícil volver a ganar las elecciones en esa fecha, en 2017. Y en la cadena de televisión RTL, mientras estaba dando una noticia sobre el ébola en España, detrás de la presentadora ha aparecido un mapa de España para ilustrar la información, con la peculiaridad de que a ese mapa de España le faltaba Cataluña. Y ese insólito perfil de la península ibérica ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Ha llegado a trending topic en Twitter y un portavoz de la cadena ha tenido que pedir disculpas en esa red social. Ha dicho que un auxiliar en prácticas fue el encargado de editar la imagen y que no fue convenientemente supervisada. Pero como todo esto ha coincidido con una nueva campaña de Guardiola aquí en Alemania a favor de la independencia de Cataluña, pues son muchos los que piensan que no ha sido una casualidad.
Francia, París, Asunción Serena.
Francia está estudiando el realizar controles a los pasajeros que llegan de Guinea después del contagio por ébola en Estados Unidos. Por otro lado, por fin un juez francés ha podido desplazarse a Argelia para investigar la muerte de los monjes de Tiberine degollados en 1996 sin que a día de hoy se sepa quién ha sido. Y la Academia de Ciencias Suecas ha distinguido a Jan Tirole con el Premio Nobel de Economía por sus análisis sobre la potencia del mercado y de la regulación, que han hecho de él uno de los economistas más influyentes de nuestro tiempo. Manuel Valls ha reaccionado diciendo que este premio deja con un palmo de narices a los que se meten con la economía francesa. Esto es lo que se llama arrimar el asco a su sardina.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
El aeropuerto de Heathrow iniciará mañana los controles a pasajeros procedentes de zonas afectadas por el ébola en África. Lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Jeremy Hunt, en una comparecencia en el Parlamento. La semana que viene se unirán a esos controles el aeropuerto de Gatwick y las terminales del Eurostar. Además, el personal de sanidad en Inglaterra, Irlanda del Norte, ha celebrado esta mañana una huelga de 4 horas en demanda de una subida salarial del 1% que el gobierno no quiere conceder por su alto coste. Y también hemos conocido hoy que se celebrarán debates electorales entre los candidatos a primer ministro en 4 canales de televisión británicos. De cara a los comicios generales de mayo participarán los líderes del Partido Conservador, Laborista, Liberal Demócrata, pero también ha sido invitado el líder del Partido Eurófobo UKIP, Nigel Farage, por su avance tras las elecciones europeas, algo que no ha gustado a los otros candidatos ni tampoco a partidos minoritarios como el Partido Verde o el Partido Nacional Escocés.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del caso Madrid Arena. Es que el fiscal ha pedido 4 años de cárcel para el principal acusado, para el organizador de la fiesta de Halloween en la que fallecieron 5 jóvenes. Pero sin duda de lo que más se habla es de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería contagiada por el virus del ébola. Sigue grave, pero dicen los expertos que hay esperanzas. En COPE.es preguntamos si creen que el comité de seguimiento ha mejorado la gestión de la crisis del ébola. A esta hora, el 76% de los oyentes opina que sí, frente al 24% que cree que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
Por supuesto, opinando en el Facebook de La Linterna, Pedro dice no porque la ministra sigue en el cargo, debería dimitir y hacerlo por la salud de todos. Y en el Twitter de La Linterna, Antonio comenta, sí, parece que ahora está todo controlado, solo falta que Teresa se recupere.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, deben buscarnos en las redes sociales. Hay que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linternacope@cope.es.
8:21.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha
venido Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Con sus apuntes de salud, de ciencia, de la vida en general. Hace una semana teníamos hasta ahora la incertidumbre, pendiente de esa primera comparecencia que te salió tan mal, encabezada por la ministra de Sanidad, y a partir de ahí, pues han pasado 7 días con muchas cosas. Cada hora con novedades, pues cada hora es una hora ganada a la crisis de ébola en España, sin duda. Y la auxiliar de enfermería Teresa Romero sigue estable, pasando todos los momentos críticos en la evolución de la enfermedad. Su carga viral ha descendido y los datos que llegan desde el Hospital Carlos III, desde el comité de seguimiento, que tenemos comité de seguimiento desde el viernes, por fin, son algo menos preocupantes que los de la semana pasada. ¿O no? Ese es un poco el resumen, Carlos.
Sí, y además lo más importante es eso, que cada hora que pasa es una hora menos de ese periodo crítico en el que ahora se encuentra el auxiliar de enfermería. Que tenga la carga viral reducida, la viremia reducida, es muy buena noticia dentro de la prudencia con la que se tienen que tratar estos temas, porque eso quiere decir que algunos de los medicamentos que se han aplicado empieza a tener algún efecto, reacciona, y por tanto si ha generado algún tipo de anticuerpo, eso quiere decir que su cuerpo está preparado para responder. Pero bueno, todavía hay que esperar con prudencia, y cada hora que pasa también es importante, porque nos acercamos más a esa fecha en la que está todo el planeta pendiente.
27 de octubre, ¿por qué? Expliquemos.
27
por qué.
De octubre. Desde que esta auxiliar de enfermería fue aislada, se supone que no ha tenido, es evidente que no ha tenido contacto directo con ninguna otra persona, de manera que la última persona que con la que pudo tener contacto, el día 27 de octubre habrá cumplido 21 días de ese contacto. Y ese es el periodo de tiempo en el que el virus del ébola se manifiesta. El virus puede aparecer o bien entre el segundo, tercer día después de la infección. Hay un pico de actividad muy importante entre el octavo y el noveno día después de la infección, que es donde la mayoría de los casos aflora, empieza a aparecer la fiebre alta y los primeros síntomas. Y si después de 21 días no ha aflorado, no ha tenido ningún síntoma, quiere decir que esa persona no está infectada. Si de aquí al 27 de octubre no aparece ningún otro contagio, la epidemia en esta fase habrá acabado en España. Estamos en fase 2, eso quiere decir que una persona, un paciente cero, que fue en este caso el misionero García Viejo, contagió a una segunda persona, eso es fase 2. Fase 3 sería que esta segunda persona contagiese a un tercero. Si eso no se produce, podemos decir que el 27 de octubre se ha acabado esta crisis en España. Pero hasta ese día tenemos que estar muy atentos, porque evidentemente hubo gente en contacto con este auxiliar que podría desarrollar los síntomas.
Pero de momento no hay noticia de esos síntomas.
De momento no hay ninguna noticia, y es más, aquellas personas a las que ya se les ha realizado el test, el doble test del virus de ébola, que tuvieron contacto con alguno de los dos doctores misioneros tratados aquí en España, han dado negativo. Y algunos de ellos, como habéis informado a lo largo de los últimos días, ya han sido dados de alta y están en casa.
¿Te llama algo la atención del caso de Estados Unidos, Jorge?
Claro, llama que es muy parecido al español, aunque hay algunas diferencias que algunos quieren poner encima de la mesa, como avalando el sistema sanitario español como mucho mejor que el nuestro. Bueno, la verdad es que el resultado es que los dos casos, tanto el español como el estadounidense, con muy poca masa crítica, es decir, con contacto con muy pocos enfermos de ébola, en el caso español con 2 personas, en el caso estadounidense con 3, ya han desarrollado una fase 2. Es decir, que bueno, las diferencias son muy sutiles, pero el fondo de la cuestión es que en los dos casos ha habido una falla en el sistema.
En el protocolo.
En el protocolo.
Y siempre se acaba hablando del traje y el momento en el que se quitan el traje.
En el modo de utilizarlo.
En el modo de utilizarlo.
Sí, es verdad que el director de los famosos Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, el CDC, este famoso, que es el lugar de referencia en Estados Unidos para estos casos, ha dejado muy claro que no quiere culpabilizar a esta enfermera de que haya realizado mal el protocolo. Pero entonces es que hay que culpabilizar al protocolo, claro. O hay que culpabilizar a las herramientas que ese protocolo pone en manos de los auxiliares, que los trajes estén mal. Bueno, en definitiva ha habido un fallo. Y tampoco importa mucho saber en este momento en qué parte del protocolo ha habido un fallo, pero sí que el protocolo ha fallado. Y eso está estableciendo la necesidad de que se generen cambios en el modo de actuación. En Estados Unidos ya se ha cambiado el modo en que los sanitarios de primera instancia, los conductores de ambulancia, por ejemplo, o los técnicos de asistencia en emergencias, informan y se informan de los pacientes. Y en España también se han producido algunos cambios en el modo en el que se instruye a los sanitarios.
Incluso en el tamaño de las esclusas, que eran demasiado pequeñas y se están ampliando, se hacen unas obras en el Carlos III para hacerlas más grandes.
Y en el acompañamiento.
Las esclusas donde se cambian, donde se quitan el traje, y en el acompañamiento.
En el acompañamiento, ¿no? Que estas personas tienen que siempre llevar un control de una o dos personas para que vayan informándoles si están siguiendo bien la mecánica de ponerse y quitarse el traje. También se han producido cambios en la cantidad total o en el máximo de temperatura a partir del cual se tiene que informar de un posible caso. Ha bajado un poquito. De esos 38 y pico, se ha bajado.
¿Algún apunte más de alguna investigación científica a propósito de este virus?
Dos investigaciones muy importantes. Una de ellas se está llevando a cabo ahora en el Reino Unido con 60 voluntarios que se han inyectado a sí mismos. Bueno, les ha inyectado un equipo médico una proteína derivada del virus de ébola para generar en su cuerpo la reacción necesaria para poder fabricar una vacuna. Son cobayas humanas que se han prestado voluntarios, 60 hombres y mujeres, que se han inoculado una parte del virus. Una parte del virus, además, encapsulado dentro del virus de un constipado común, para que así el cuerpo simule la reacción de una enfermedad sin estar enfermos y genere anticuerpos que luego pueden ser utilizados como vacunas.
¿Probabilidades de éxito?
Muchas, porque ya están en fase clínica con humanos. Cualquier investigación médica, primero se realiza en laboratorio, después se realiza con animales. Si todos estos controles van superándose, se pasa a seres humanos. En el caso de animales, pues realmente funcionó muy bien, hubo un altísimo porcentaje de efectividad. Ahora se estudia con humanos para ver si en humanos también funciona, que es muy probable que funcione, pero sobre todo para saber si en humanos tiene efectos secundarios perniciosos, que es lo que tienen que estudiarse. Dicen los científicos que están al mando de esta investigación, que de aquí a la primavera del año que viene tendremos una vacuna. A lo mejor, por desgracia, todavía es un poco tarde, porque según la Organización Mundial de la Salud y los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, de aquí a enero podría haber casi 1 millón de afectados si no se pone remedio.
¿Y el otro descubrimiento?
La otra investigación tiene que ver con la población rural en Gabón, en una de las zonas donde que fue el epicentro del primer brote de ébola en 1976. El 16% de la población rural en Gabón tiene anticuerpos del ébola, ha sido infectada, pero no desarrolla la enfermedad, no se muere de ébola. Y esto tiene sorprendido a los científicos, porque de alguna manera el ébola en estado natural, este virus, en su estado original, es menos peligroso que cuando llega a una gran ciudad con un sistema sanitario paupérrimo, y entonces es cuando se produce realmente la catarata de acontecimientos que lo convierte en una pandemia mundial.
Sigue apuntando en tu cuaderno especial del ébola, que has abierto un cuaderno nuevo sobre eso. Sí. Las noticias para irlas explicando a la luz de la linterna, como hace siempre Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, y el resto de las noticias de la ciencia y de la salud que nos afectan y nos importan. Que te vaya bien, amigos. Hasta la próxima.
Adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y llegados a este punto, Belén nos trae una información interesante para tener controlados los gastos de luz y gas que tenemos pagando la misma cantidad todos los meses.
Ya sabes, Juan Pablo, que es muy fácil contratando las tarifas planas de luz y de gas que nos ofrece Gas Natural Fenosa. Así sí que tendrás la tranquilidad de pagar la misma cuota cada mes y dispones de distintas cuotas. Así puedes escoger la que mejor se adapta a tu consumo.
Pero no todo el mundo sabe cuál es la que debe escoger.
En Gas Natural Fenosa se ocupan de ello y nos dicen cuál es la que mejor se adapta. Y si un año cambia tu consumo, Gas Natural Fenosa te avisa con antelación si te conviene cambiar a otra cuota. Infórmate gratis en el teléfono 900-333-555 y también en la web tarifaplanaluzygas.es. Gas Natural Fenosa.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.